Hablaremos hoy de Mani, el creador del maniqueísmo. Mani creó en el siglo III un culto universalista que logró extenderse en casi todo el mundo civilizado, pero que fue flor de un día. Para muchos miles de personas, Mani fue un sucesor de Cristo y se lo consideraba continuador de Buda. Como sucede siempre, cada vez que alguien se presenta como un Mesías, inmediatamente se lo considera un sucesor de Cristo o un continuador de Buda. Mani nació en el año 216. Mani provenía de un pueblo llamado Narcuti. Un nombre raro, ¿no? Raro para la zona. Quedaba al sur de Babilonia, o al sur de lo que era Babilonia, en la orilla izquierda del Tigris, no del Tigre, del Tigris, es decir, muy cerca de la actual Bagdad, la capital de Irak. En esa época Narcuti constituía un distrito de la provincia de Azuristán que dependía del imperio de los partos. Los partos, aquellos que solían cobrar peaje a las caravanas que pasaban, porque estaban en el nudo mismo, en la zanja que divide, que separa el oriente del occidente, y que sirvió como tapón para evitar que los chinos se comunicaran con los griegos y cosas así. Si no fuera por los partos, hablaríamos chino. Bueno, Mani era hijo de un señor llamado Patek. Patek había tenido una visión cuando su mujer estaba embarazada. Esto es bastante frecuente, ¿no, Rolón? ¿Sí? Los hombres suelen tener visiones cuando sus mujeres están embarazadas. ¿Sí? Patek era pagano, pero después de la aparición de un ángel, abjuró de su paganismo. En realidad nadie abjura del paganismo, pero no importa. El caso es que Patek se unió a la secta de los Mujtasila, que literalmente quiere decir, como todos ustedes saben, los que se lavan. Cuando oímos Mujtasila, enseguida decimos, ah, los que se lavan. Es un grupo, el de los que se lavan, que influyó mucho en el pensamiento de Mani. Los Mujtasila practicaban, como cualquiera puede suponer, numerosas abluciones rituales. En realidad se la pasaban dándose una enjuagada tras la otra. En cuanto a sus costumbres alimentarias, su régimen era complejo. Estaban prohibidas las carnes, discúlpeme, señora, los productos lácteos, señorita. Era permitido el pan hebreo, pero no el pan griego. El que morfaba pan griego era expulsado. Además, se podían comer solo verduras cultivadas en el huerto de la comunidad, y también le valía la expulsión a quienes comían verduras cultivadas en otro huerto, por ejemplo, en un huerto clandestino. Para esto necesitaban alguna serie de trámites judiciales, me imagino yo, para ver de dónde venía cada verdura, ¿no? Y no siempre era fácil, porque el pan griego se reconoce del pan hebreo, pero una chaucha cultivada en el huerto común y otra en un huerto clandestino siguen siendo chaucha.
Y las chauchas se parecen, ¿no?
La chaucha se parece,
bueno.
Bueno, el fundador y profeta de los Mujtasila era un señor llamado El Chazal. El Chazal. En realidad se ignora si existió verdaderamente El Chazal, pero sí se sabe que fundó los Mujtasila. Los Mujtasila. Mujtasila. Fueron fundados por El Chazal, aún no existiendo. Mani nació y creció en ese grupo Mujtasila, que afirmaba que Jesús era el último eslabón de la cadena de los Mesías salidos de Adán. Así, durante sus primeros años, Mani fue el chazaísta. Pero en el año 228, Rolón, un acontecimiento transformó la vida de Mani. Según los documentos, digo, según se dice por ahí, el chico recibió una revelación. A los 12 años, un ángel le habló. Decidió no contarle a nadie que un ángel le había hablado. Se hizo el Vincenzo y creció dejando que maduraran los secretos que el ángel le había transmitido. tarea extraña esa de dedicarse a la maduración de secretos. Yo he visto tipos que maduran bananas,
sí,
pero no que maduren secretos. Además, ¿qué significa la maduración de una noción? Bueno, no lo sé. Sea lo que fuere, lo que Manny entendía por madurar revelaciones, no le contó nada a nadie. Cuando llegó a la edad de 20 años, empezó a discutir violentamente con los notables mustasinas. Entre lavado y lavado, Manny discutía violentamente. Y a los 25 recibió de nuevo la visita del ángel. Fue en ese momento que Manny quedó convencido de su misión divina. Claro, imagínense que a uno lo visite un ángel una vez ya es una cosa rara, pero sí, que lo visite dos veces, habrá dicho Manny, para mí es que tengo una misión divina, sino para qué me va a visitar
andar molestando
dos veces un ángel. Bueno, entonces pasó a decir que estaba en la tierra para fundar una nueva religión, denunció públicamente a los elchaístas, criticó abiertamente las abluciones sistemáticas, los baños pertinaces y las enjuagadas a repetición. Y se autoproclamó el último de los profetas, dentro de los cuales consideraba también a Zoroastro. ¿Sabe usted, Zoroastro, el profeta del mazdeísmo, esa religión monoteísta de los persas, que tenía mucho que ver con Mani, ¿eh? Posiblemente no haya ninguna religión que tenga tanto que ver con el maniqueísmo como la religión de Zoroastro, la religión mazdeísta de Hormuz, Aura Mazda, y desde luego del otro lado, Arimán, las fuerzas del bien y del mal respectivamente. Hablé de Zoroastro, que también consideraba el mismo, también llamado Zaratustra, por nuestros amigos. Zoroastro consideraba profetas a Buda y a Jesús, y creía que estos profetas habían hecho revelaciones parciales que estaban contenidas y se consumaban en su propia doctrina. Pero bien, la doctrina fundamental del maniqueísmo, que no es lo mismo que la de Zoroastro, se basa en una división dualista, no dualista, sino dualista del universo, la lucha entre el bien y el mal, entre el ámbito de la luz y el de la oscuridad. En un principio parece que esos dos ámbitos estaban totalmente separados, pero una catástrofe conforme a la cual el campo de la oscuridad invadió el campo de la luz y entonces se mezclaron y se vieron involucrados en una lucha perpetua. La especie humana es el producto de esa lucha, de la lucha del bien y del mal. Para el maniqueísmo, el cuerpo humano en su materialidad era perverso. El alma humana, en cambio, era espiritual, luminosa, y debía ser redimida del cautiverio que sufría dentro del cuerpo, ¿no? Según ellos, la liberación se lograba a través del conocimiento. La liberación se lograba a través del conocimiento. Una vez adquirido el conocimiento, que tenía que ver con los preceptos de Buda, del cristianismo, qué sé yo, el alma humana podría lograr dominar los deseos carnales que solo servían acá entre nosotros, Rolón, deje de acariciarme, solo servían para perpetuar aquel encarcelamiento, el del alma en el cuerpo. Como se ve ahí, desde luego, un fondo edificante en las doctrinas de Manny. Ahora bien, los maniqueos estaban divididos en dos clases de acuerdo a su grado de perfección espiritual. Los llamados elegidos practicaban un celibato estricto y eran vegetarianos, o sea que de carne ni hablar. No bebían vino, no trabajaban y se dedicaban solamente a la oración. De este modo se aseguraban su ascensión al campo de la luz. Segundo grupo, más más numeroso, pero también menos perfecto, digo yo, haciéndome el cátaro, el segundo grupo era el de los oyentes, no el de los oyentes de este programa, a quienes aprovecho para saludar, agradecer la atención que dispensan de lunes a viernes a las 0 horas a este programa llamado La Venganza Será Terrible. No el de los oyentes de La Venganza, sino el de los oyentes en el sentido maniqueo. Se llamaban así aquellos a quienes estaban permitidos casarse, aunque se les prohibía tener hijos. Y bueno, ¿para qué se casaban entonces?
Bueno,
repito, se les prohibía tener hijos. Como los cátaros, que también tenían una prohibición parecida, esta secta estaba condenada, más que a su engrandecimiento, a empequeñecerse. Imagínese el cumplimiento estricto de las normas impuestas terminaba con la extinción. Además, una comunidad donde se prohíbe tener hijos hace, discúlpeme lo que le voy a decir, pero se lo digo porque históricamente ha sido así, eran muy frecuentes los infanticidios.
Claro.
Personas que mataban a las criaturas para evitar ser descubiertas en un pecado que a lo mejor los mandaba al infierno. Así que para no ir al infierno mataban a los niños que nacían. Bueno. Los oyentes, es decir, estos que acabo de nombrar, ¿no?, que podían casarse pero no tener hijos, practicaban ayunos semanales, entre otras muchas cosas. Con el tiempo, decía Mani, podría rescatarse aquella luminosidad dispersa, aquella luminosidad que estaba mezclada con la oscuridad, y el mundo entonces se destruiría, y después de eso la luz y la oscuridad volverían a estar separadas para siempre. Allá por el año 240, Mani comenzó a predicar su palabra por todos los rincones del mundo conocido y pronto se transformó en un personaje temible. Su secta estaba perfectamente estructurada, mandó él misioneros al Imperio Romano para que se conociera allí su prédica, y su primer viaje importante lo hizo desde Guinea, cerca de la desembocadura del río Tab. Recorrió el Golfo Pérsico, navegó hasta el reino de Turán. Se corren sobre esos viajes numerosas historias, todas fantásticas. Parece que en Turán, Mani convenció a un rey del lugar volando por los aires. Como el rey resultaba un poco impermeable a los razonamientos y los silogismos y la prédica, Mani resolvió pegarse un pequeño vuelo, y bueno, quien no se convence puede ver a Mani volando por los aires. Después se fue de la India, a pie creo, es decir, volaba solo para convencer, pero no para traslado. Dejó allí la primera comunidad maniquea fuera de los límites de su tierra natal. Durante el regreso conoció a un tal Mirsha, que era nada menos que el hermano de Sapor I, rey de Babilonia. Gracias a su amistad, o rey de lo que quedaba de Babilonia, gracias a su amistad con Mirsha, Mani logró entrevistarse con Sapor, y Sapor sí, fue seducido no ya por el vuelo, sino por la oratoria de Mani, y dio validez al nuevo culto. El caso es que para el año 270 la nueva religión ya estaba instalada en todo el imperio persa. Pero cuando andaba todo bien, estalló una competencia religiosa entre los maniqueos y los madeístas. Había un rey que era Bajarán, que era un líder madeísta. Se cayeron mal con Mani, ¿qué se cree este? Que yo soy madeísta, que él es maniqueo, qué sé yo. Y bueno, se armó. El caso es que sus enemigos lo invitaron a Mani a participar de un banquete, y ya se sabe lo que sucede cuando te invitan tus enemigos políticos a participar de un banquete. Llegó el profeta, lo apresaron sin prólogo alguno, lo metieron entre rejas, cargado de medio quintal de cadenas. Bueno, lo tuvieron encerrado poco tiempo porque inmediatamente lo desollaron vivo. Era el año 277 y Mani tenía 61 años de edad. Pero el maniqueísmo se extendió hasta la China. Incluso en el 492 el Papa Gelasio descubrió un grupo maniqueo en Roma. Todos los libros maniqueos fueron quemados finalmente, los hombres fueron deportados, y más tarde el cristiano Justino instauró una legislación que castigaba con la muerte a toda persona sospechosa de maniqueísmo. Bueno, y también a todo maniqueo que no denunciara a sus antiguos compañeros, un gesto de tolerancia cristiana. ¿Sabe quién fue maniqueo?
¿Quién
era? En su juventud, San Agustín. San Agustín era maniqueo, y no solo era maniqueo, sino que era libertino. Decía que no era tan bueno como maniqueo. Hasta los 30 años era calavera, y además maniqueo. Ni siquiera era cristiano. Pero bueno, comía carne, etc. y andaba de acá para allá y un día dijo planto y ese día se plantó. Así con la misma habilidad que había seguido el camino del maniqueísmo y el libertinaje siguió el camino del cristianismo y la castidad. Se ha dicho también que el explorador Marco Polo descubrió muy lejos en el tiempo y en la geografía, en Zaitún, en 1292, a un grupo de sectarios de maní. Después de esa fecha ya no hubo más maniqueos, salvo para los periodistas que dicen que uno es maniqueo cuando divide algo en dos. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esta pequeña charla sobre el maní?
Bueno, estaba pensando, Alejandro, en el amigo Saulo y también en María y en muchos otros que han recibido la visita de un ángel. Y si me permite usted también una rima fácil a ciertas personas que nos han hecho creer por momentos que éramos visitados por un ángel.
¡Oh, qué maravillosa dedicatoria! Yo he sido visitado por un ángel alguna vez. Después, si no era un ángel, ¿qué me importa? Seguro que tampoco era un ángel el que visitó a Manny.
Claro.
Pero durante un rato me lo creí y dije, tengo una misión divina en la Tierra. Le dije incluso a este ángel, ¿qué es esta que vamos a perpetrar dentro de un momento? Después, bueno, esa misión divina quizás se banalizó.
Sí, no llegó tanto, pero bueno.
No fue para tanto.
Bueno, más bien
ángel no era, pero bien, porque yo creo que uno tiene derecho a ser juzgado por su mejor momento.
Uh-huh.
Y alguien que en el mejor momento fue un ángel, es un ángel por más que después se haya convertido en lo que sea.
Uh-huh.
¿Qué sé yo? Corredora de bolsa, por ejemplo.
Uh-huh.
O abogada.
Sí.
Bueno, pero en un momento era un ángel. Y ahora que es abogada, atiende a un... Bueno, pero es que me importa.
Sí, listo, ya está.
Yo la conocí, era un ángel. Uh-huh. Y esa es una misión divina. Claro, me hubiera dicho que era abogada, yo no. Hubiera tenido una misión terrestre, quizá. Pero no... No viven, así que está muy bien esa dedicatoria suya, realmente. Bueno, y por ahí a los Mustasila, ¿no? Aquellos limpios ciudadanos que se lavaban a cada rato, y se lavaban también creyendo que esas enjuagadas tenían algún significado religioso.
Uh-huh.
Yo les dedicaría esto a los mustasiles, pero también a los que se lavan ya sin pretensión metafísica. El que se lava con pretensión metafísica bien está, ¿no?
Sí.
Pero el que se lava sin esperar una recompensa divina en el otro mundo, mejor todavía. Bien. Me gustó la dedicatoria suya, me gustó el de mía también, porque lavarse está bien. Yo añadiría otra dedicatoria, ya que esto es una división entre la luz y la sombra, a los que están del bando de la luz, ¿no? A los buenos, para ser ingenuos. Nosotros somos hinchas de los buenos. No sé si somos buenos. No somos buenos.
No llegamos
a buenos. Somos hinchas de los buenos. Y si a veces somos malos, bueno, es por pura torpeza, porque nos gustan algunas cosas malas. En realidad casi todas las cosas.
Bueno, pero tenemos al gris, digamos, entre lo negro y lo luminoso.
No, somos hinchas de lo... A mí me gusta decir que uno trata de sembrar luz, aunque en general, en nuestra vida, haya una mayoría de tinieblas, como las calles de Casero, donde hay una lamparita únicamente en las esquinas. O había, qué sé yo. Entonces, bueno, toda oscuridad y cada tanto, no se olvide, es así. Oscuridad y por ahí cada tantos metros una lamparita. Uy, mirá, una lamparita. Una lamparita de 40, sí. Amarillenta, sí.
Poca esa intensidad.
Esa es la clase de luz que sembramos.
Sí, vale.
Y bueno,
no es luz de mercurio.
Chispas de encendedor, fósforos cada tanto, una lamparita. Y después toda tiniebla, pero cada tanto un intento, un intento de luz. Vamos a escuchar, para amueblar esta charla sobre Manny, lo que usted decía, la mezcla entre lo negro y lo blanco, ese gris. Y escucharemos Tarde Gris, que es un tango maniqueo, o un tango, en tal caso, contemporizador. es la versión de don Jorge Vidal. Se me dirá que la letra del tango tan verde y gris no parece una consideración filosófica entre la luz y la sombra, sino más bien una historia de amor.
Sí. Eso parece, hermano.
Eso parece. Una historia de amor muy muy precisa y minuciosa, está dado un dato. Es como una escena de radioteatro. Un tipo va a visitar a una chica que lo dejó, pero está enfermo.
Uh-huh.
Pero es para disimular. Es un tango malequeo, y por temor a las hogueras de Torquemada,
lo hicieron pasar por una historia de amor.
Lo hicieron pasar por un episodio amoroso.
Uh-huh.
Bueno. Tarde Gris canta Jorge Vidal. A casi todos nosotros, a nuestro grupo de amigos, le ha gustado siempre ese tango,
sí,
que es un tango de segundo orden, mucho más que otros de primer orden. Tarde Gris.
Dolor, vengo a verte, lo supe ayer que tú estabas tal mal. Te quise odiar y mi pasión fue fuerte, no pude más y vine al hospital. Por todo el mal que me has hecho, te maldecí con despecho y rencor. Pero después sentí dentro del pecho mi corazón y la latir con santo amor. ¿Por qué llorabas acaso mi presencia? Un cual dolor también a vos y apenas, cual recordar tu vida sin esencia. Y arrepentiste de ti hoy que eres abuela, la tarde tan gris como esta pena. Acompañó mi quebranto por herida, porque eras vos la dicha de mi vida, el ansia de cantar y la ley de mi fe. Nada quiero reprocharte, todo pasó y prefiero olvidar. Que me vida ser sin asisto a quererte, fuiste vos la luz de mi pena. Yo perdón mi temblingo, pasión hogar, mi ternura y mi fe. Adornará mi vida si venido, y seré feliz por tu querer. Porque llorarás acaso mi presencia, un cual dolor tan fina por mi pena, cual recordar tu vida se vencía, y arrepentirte si hoy que eres buena. La tarde gris, tan gris como esta pena, acompañó mi quebranto por tu herida, porque era la dicha de mi vida, el ansia de cantar y de la ley de mi fe.
Ha cantado Jorge Vidal, Tarde Gris.